SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo también por nuestro sitio web sbs.com.au/spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 26 de abril de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. Conducta de los gigantes de las redes sociales en el punto de mira en Australia tras la difusión de mensajes conflictivos, gráficos y falsos a raíz de dos atentados con arma blanca en Sydney. En nuestro segmento Vida en Australia exploramos las profundas conexiones de las Primeras Naciones que tienen con la tierra. Indígenas de Latinoamérica reclaman participar en organismos regionales para defender sus territorios. Traemos además la información deportiva de la jornada. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Líderes de la comunidad islámica australiana condenan una vez más la respuesta de las autoridades al pasado ataque con cuchillo en una iglesia en Sydney. La ex australiana del año, Rosie Bauti, pide una comisión real sobre violencia doméstica en Nueva Gales del Sur. Y una ofensiva del ejército de Colombia contra disidentes de las extintas FARC deja 15 guerrilleros muertos y más de una decena de heridos. Estos son los titulares del viernes 26 de abril. Los líderes de la comunidad islámica han condenado una vez más la respuesta de las autoridades tras el ataque con cuchillo de hace unos días contra un obispo en una iglesia de Sydney. Ramia Abdus Sultan, del Consejo Nacional de Imanes de Australia, habló en nombre de la comunidad islámica de Australia y criticó lo que ella describe como enfoques contrastantes de las autoridades ante dos ataques recientes en Sydney: el apuñalamiento en el centro comercial Westfield de Bondi Junction y el ataque a puñaladas contra un obispo en una iglesia de Wakili en Sydney. Ella dice que si bien el ataque de la iglesia fue declarado casi de inmediato un incidente terrorista, el ataque de Bondi Junction, perpetrado por Joel Cauchy, un hombre de Queensland, fue descrito como un problema de salud mental. Estas disparidades en la respuesta crean una percepción de un doble rasero en los procesos judiciales y de aplicación de la ley. También debemos abordar la problemática y la antigua cuestión de la elaboración de perfiles raciales y religiosos que ha sido parte del tejido social durante décadas. La suposición de que el terrorismo está intrínsecamente ligado a la religión no solo es inexacta, sino también perjudicial, decía Ramia Abdus Sultan. Ella dijo también que a pesar de los informes que aseguran lo contrario, no hubo consultas con la comunidad antes de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo por la policía en las comunidades del oeste de Sydney en los últimos días. Añadió además que el uso del lenguaje utilizado por el director general de ASIO, Mike Burgess, hablando de extremismo violento sunita por motivos religiosos, es imprudente y alimenta la islamofobia, marginando aún más a la comunidad musulmana. Y la diputada Day Lee, miembro del electorado de Fowler en el oeste de Sídney, dice que ha estado hablando con los residentes de Walkley desde el apuñalamiento en la iglesia de Sídney el 15 de abril. Ella dijo al Canal 7 que en la sociedad actual los jóvenes se enfrentan a muchas presiones debido a las redes sociales.
Can I first say that I have just been gone door knocking around the streets in our area.
En primer lugar, puedo decir que he ido tocando puertas por las calles de nuestra zona y que mi preocupación inicial era obviamente la conmoción de todo el incidente. Y me alegra mucho decir que mucha gente se sorprendió los días siguientes, pero dicen que saben que eventualmente todo se calmará, porque vivimos en uno de los electorados más multiculturales y multireligiosos del país, decía la diputada Daly. Y el ministro laborista Bill Shorten ha criticado al propietario de X, antes Twitter, Elon Musk, por sus acusaciones de censura contra la decisión del Tribunal Federal de ocultar un vídeo que muestra el apuñalamiento del obispo en la iglesia de Sídney. Esto se produce cuando el obispo Marie Emmanuel hizo una declaración pública después de haber sido apuñalado varias veces durante un servicio religioso transmitido en vivo en el suroeste de Sídney, diciendo que no se opone a que el vídeo permanezca en las redes sociales, ya que, según él, es nuestro regalo de Dios el derecho a la libertad de expresión. El líder de la oposición, Peter Dutton, dice por su parte que está de acuerdo con la decisión del comisionado de seguridad electrónica de eliminar el material gráfico, pero dijo que era tonto por parte del gobierno esperar que el vídeo fuera eliminado para una audiencia global. El ministro Shorten dijo a Channel 9 que las solicitudes del gobierno australiano eran perfectamente razonables.
Elon Musk is not trying. He's not a free speech warrior for the world. I think he's conflating.
Elon Musk no lo intenta. Él no es un guerrero de la libertad de expresión para el mundo. Creo que está mezclando cuestiones sobre una acusación de intentar controlar Internet a nivel mundial. No estamos intentando hacer eso, pero este violento suceso no debería ser accesible. Él está impugnando nuestras órdenes provisionales y luego se esconde detrás de otro argumento. Musk cree que puede decirle a Australia qué hacer y nosotros decimos que no, no es así. Elon, tú puedes dirigir tu empresa, pero no diriges a Australia, decía el ministro laborista Bill Shorten. Y en otros asuntos, la ex australiana del año, Rosie Batty, ha instado al gobierno de Nueva Gales del Sur a considerar la posibilidad de establecer una comisión real sobre violencia doméstica. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, inició una revisión de las leyes sobre violencia doméstica y sobre libertad bajo fianza después de que Molly Ticehurst, de 28 años, fuera presuntamente asesinada por su expareja. Por su parte, el gobierno de Victoria emprendió una comisión real sobre violencia familiar y aceptó las 227 recomendaciones hechas el año pasado. Batty dijo a la ABC que la gente todavía no se tomó en serio la violencia doméstica y familiar.
One woman a week is being murdered, and yet we still have to fight so hard.
Una mujer por semana es asesinada y, sin embargo, todavía tenemos que luchar muy duro para que la gente se tome en serio cuando vivimos con miedo, cuando nos acercamos a la policía, cuando vamos a los tribunales. Las cosas han mejorado, definitivamente las cosas han mejorado, pero la responsabilidad de la seguridad aún recae en la víctima, decía Rosie Batty. Y la cadena de supermercados Woolworths ha sido multada con $1,200,000 tras admitir que no pagó más de $1,000,000 en derechos de licencia a unos 1,200 trabajadores de Victoria. El gigante de los supermercados se enfrenta a una multa máxima de más de $10,000,000,000, pero el magistrado de Melbourne, Narain Warda, consideró el viernes que la multa menor era un castigo adecuado. Woolworths informó sobre sus propias infracciones al monitor salarial de Victoria en febrero del 2022, después de que llevara a cabo una revisión de sus sistemas de nómina. Descubrió que a algunos de sus empleados no se les pagaba sus derechos de licencia por servicio prolongado después de dejar la empresa debido a discrepancias en los cálculos de pago. La investigación de la Inspección de Salarios de Victoria encontró que los pagos insuficientes se produjeron en más de 3.000 ocasiones entre enero de 2020 y julio de 2022. Y en el exterior, un trabajador humanitario belga en la Franja de Gaza ha muerto en un ataque israelí en la ciudad sureña de Rafah. El gobierno belga dice que está convocando al embajador israelí por el incidente. La ministra de Desarrollo de Bélgica, Caroline Jennes, dijo en un comunicado que Abdallah Naban, de 33 años, y su hijo, de 7, murieron después de un bombardeo del ejército israelí en la parte oriental de la ciudad sureña de Rafah. Los médicos del sitiado enclave palestino informaron de 5 ataques aéreos israelíes en Rafah a primera hora del jueves, que alcanzaron al menos 3 casas y mataron al menos a 6 personas, incluido un periodista local. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a dar detalles sobre cuándo podría dar luz verde a una operación terrestre en Rafah. Esto se produce cuando más de 34.000 palestinos han muerto en el conflicto. Y en un revés del movimiento Me Too, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena impuesta en el 2020 al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales y ordenó un nuevo juicio, una decisión que ha conmocionado a las organizaciones feministas, diciendo que es un paso atrás en su movimiento. Los magistrados citan errores en el juicio, por lo que el tribunal concluye que no tuvo un juicio justo. En una conferencia de prensa, el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, calificó la decisión de la Corte como un gran día para Estados Unidos.
It's a great day.
Es un gran día para los ciudadanos de esta ciudad, los ciudadanos de este estado, los ciudadanos de los Estados Unidos de América y del mundo. Estados Unidos defenderá las leyes de esta tierra para todos. Nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie está por debajo de la ley, dijo el abogado de Weinstein. No se espera que Weinstein sea liberado de inmediato, ya que enfrenta una pena de prisión separada de 16 años impuesta el año pasado en California, después de ser condenado por la violación de una actriz en 2013 en un hotel de Los Ángeles. Esa convicción sigue en pie. Y nos vamos a Haití. Allí el Consejo de Transición asumió el poder en una ceremonia buscando restablecer la seguridad después de años de violencia de pandillas en el país. La ceremonia formalizó la dimisión del ex primer ministro Ariel Henry, colocando a Michael Patrick Boisvert como primer ministro interino hasta que el Consejo apruebe un nuevo jefe de gobierno. Incluso cuando el Consejo prestó juramento, los medios locales informaron de casas incendiadas y tiroteos en el centro de la capital, Puerto Príncipe, y las áreas de Delmas, y publicaron fotografías de altas columnas de humo gris elevándose sobre el horizonte. Pandillas armadas equipadas con armas traficadas en gran parte desde Estados Unidos han reforzado durante años su control sobre la capital y han tratado de derrocar a Henry. Desde que prometió dimitir el mes pasado, han pedido una revolución más amplia. Y como adelantábamos en titulares, una ofensiva del ejército de Colombia este jueves contra disidentes de las extintas FARC, que se marginaron de las negociaciones de paz la semana pasada, dejó 15 guerrilleros muertos y más de una decena de heridos. Escuchamos a Omar Sepúlveda, comandante del ejército de Colombia.
Las operaciones ofensivas vienen durante aproximadamente 15 días, donde se han sostenido combates en el día, en la noche, y las tropas del Ejército Nacional están sosteniendo estas operaciones.
De acuerdo con un boletín, los guerrilleros eran del denominado Frente Carlos Patiño, al suroeste del país, donde los rebeldes levantaron un bastión repleto de narcocultivos. El presidente Gustavo Petro mantiene negociaciones con disidentes del Estado Mayor Central, pero el bloque Carlos Patiño se apartó de las conversaciones. Su jefe guerrillero, Iván Mordisco, rechazó el acuerdo de paz de 2016 y, contrario a la mayoría de sus excompañeros, siguió en armas. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta un día nuboso con 27 grados de máxima. Adelaide, nubes y 19 grados. Melbourne, lloviznas dispersas y 16 grados. Canberra, sol con 18 de máxima. Brisbane, nubes y claros con 25 grados. Sydney, sol con 22 de máxima. Y Wollongong, soleado con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio Australia en Español. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta edición de viernes de Australia en español. Este 26 de abril de 2024, una tarde llena de asuntos importantes que tratar. Vamos a hablar sobre los indígenas latinoamericanos que están reclamando participación en organismos regionales para defender sus territorios. También vamos a hablar sobre un segmento de Vida en Australia donde exploramos las profundas conexiones que las primeras naciones tienen con su tierra. Pero primero vamos a hablar sobre la ASIO, problemas de seguridad nacional y el enfrentamiento que tiene Australia en este momento con los grandes de las redes sociales. Vamos ya. El máximo responsable de la policía australiana ha criticado a las empresas de redes sociales por echar más leña al fuego de la desinformación y el extremismo en sus plataformas, mientras que el jefe de la ASIO ha expresado su preocupación porque los servicios de chat encriptados sean una sala segura para terroristas y espías. La conducta de los gigantes de las redes sociales ha estado en el punto de mira en las últimas semanas tras la difusión de mensajes conflictivos, gráficos y falsos a raíz de dos atentados con arma blanca en Sydney. Los videos del ataque con cuchillo a un obispo en una iglesia de Walkley siguen circulando por la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter. El gobierno federal exige a X que retire los contenidos relacionados con el apuñalamiento y el Tribunal Federal ha emitido una orden de retirada a la plataforma. Pero los abogados del propietario de X, Elon Musk, se oponen a esta orden presentando una declaración jurada del propio obispo, una figura influyente en las redes sociales. La declaración jurada del obispo Mar-Marie Emmanuel sostiene que el incidente no debe ser censurado. La policía, por su parte, alega que el grupo de adolescentes que perpetró el atentado utilizó aplicaciones encriptadas para coordinar sus movimientos. El director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, Mike Burgess, afirma que algo tiene que cambiar.
Let me be absolutely clear. I'm not calling for an end to end-to-end encryption.
Permítame ser absolutamente claro. No estoy pidiendo el fin del cifrado de extremo a extremo. No estoy pidiendo nuevas leyes. No pido nuevas competencias. No pido nuevos recursos. No pido al gobierno que haga nada. Pero pido que las empresas tecnológicas hagan más. Burgess afirma que aunque la encriptación protege la intimidad y permite una comunicación rápida y pagos seguros, también es ahora la forma de comunicación preferida por los delincuentes.
Unaccountable encryption is like building a safe room for terrorists and spies, a secure place.
La encriptación irresponsable es como construir una habitación segura para terroristas y espías, un lugar seguro donde pueden conspirar y planear. Imaginemos que hubiera un sector de una ciudad donde los extremistas violentos pudieran reunirse con privacidad e impunidad. Imagina que utilizan este espacio seguro para hablar de terrorismo y sabotaje y vilipendiar a musulmanes, judíos, personas de color y a la comunidad LGBTQIA+. Los servicios de inteligencia quieren poder acceder a esos mensajes en circunstancias específicas en las que sospechen que están cometiendo delitos. Los investigadores sostienen que en determinados casos los gigantes de las redes sociales deberían permitirles este acceso. La prolongada batalla entre el gobierno federal y Elon Musk ha suscitado un interrogante sobre la responsabilidad de las plataformas de medios sociales. Esto se da cuando 7 jóvenes adolescentes han sido detenidos en una operación antiterrorista relacionada con el apuñalamiento de la iglesia. Según las autoridades, más de 400 policías participaron en la ejecución de 13 órdenes de registro en todo el suroeste de Sydney. Y sobre este requerimiento del gobierno a las plataformas digitales en el marco de la seguridad nacional, conversamos con el experto en seguridad y estrategia de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
El requerimiento que hacen las autoridades a las grandes compañías de tecnología, en particular aquellas que están en el sector de las redes sociales, es un requerimiento que es sensato, es oportuno, pero sobre todo es necesario. hemos visto cómo la evolución de estos fenómenos de radicalización a través de los medios de redes sociales y de otras plataformas que operan bajo el uso del Internet se ha propagado con una velocidad y con unos efectos bastante preocupantes. Lo que las autoridades realmente reclaman es una mayor colaboración. Esta semana vimos cómo el jefe de la Agencia de Inteligencia Australiana y el jefe de la Policía Federal Australiana manifestaban que no se necesitaba mayor presupuesto, lo que se necesita, ni mucho menos nueva legislación. Lo que se necesita es mayor colaboración de aquellas empresas para que cuando los instrumentos legales que Australia utiliza para poder llevar a cabo estas investigaciones encuentran un obstáculo debido a la encriptación de estos contenidos en los que a veces se comparte información, indicaciones y se planean ataques terroristas, pueda ser sobrepasado de manera mucho más rápida con la colaboración de estas empresas.
Bueno, también vimos cómo la ASIO y, de hecho, por parte de políticos federales que están pidiéndole a Elon Musk que quite este clase de videos que se puedan compartir. Elon Musk ha respondido diciendo que esto también vulnera la responsabilidad que tiene de libertad de expresión y que Australia no tiene jurisdicción internacional. ¿Cómo manejar esa clase de incidentes sabiendo que hay una política del gobierno que va hacia evitar que esta clase de videos tengan un impacto negativo en la población?
Ese es un debate que se está dando a nivel mundial y no es un debate nuevo. Creo que lo que se ha reforzado es la urgencia en abordar esta conversación de manera mucho más concreta, con implicaciones legales y con unas implicaciones de materia de seguridad muy claras. Lo que estamos viendo es que la diseminación de este contenido a través de redes sociales o a través del Internet puede ser de hecho, es una amenaza muy grande para aquellos jóvenes que puedan estar más propensos a abrazar estas ideas radicales y poder incentivarlos a cometer actos terroristas. Hay unos puntos de preocupación muy muy grandes y es que, primero, la velocidad a la que se comparte y a la que se transmite este tipo de contenido que puede incitar a otros ataques terroristas no es para nada comparable con la velocidad a la que las empresas grandes como X, Facebook y demás pueden desmontar estos contenidos en línea. El daño ya se hace cuando el contenido ha sido compartido y alguien ha sido expuesto a este contenido, el daño ya está hecho. Lo que se está reclamando es que pueda ser una acción mucho más inmediata, mucho más rápida, porque la exposición a este tipo de contenidos tiene consecuencias graves, tangibles, para todos los que estamos, digamos, expuestos a ser propensos víctimas de un ataque terrorista.
Vamos a hablar un poco de ciberseguridad, porque muchos de los crímenes ahora están dándose a través de redes sociales y la policía también está, en algunos casos, pidiendo la aprobación para poder atajarlo desde ese medio, cosa que también, según los dueños de estas grandes empresas de medios sociales, rechazan por la libertad que tienen y la privacidad que tienen sus usuarios. ¿Qué implicaciones podría tener el acceso por parte de la policía o de las fuerzas de inteligencia australianas en ese sentido?
En el tema de poder reconciliar esa dicotomía entre garantizar la libertad de expresión y al mismo tiempo garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que está expuesta a medida que ese contenido puede incitar a otros ataques terroristas, creo que más allá de las medidas legislativas, posibles sanciones y a cualquier tipo de resolución que se le pueda dar a este problema, debe aplicar el sentido común. Hay una responsabilidad corporativa por parte de las empresas que debe ser puesta enfrente de sus ojos, tiene que ser puesta por parte de los gobiernos, las autoridades que también están a cargo de las investigaciones y concientizar también a la sociedad de que a medida que se pueda de manera involuntaria o voluntaria ser expuesto a este tipo de contenido, tiene que haber una responsabilidad individual de no compartir este tipo de contenidos y también denunciar frente a las entidades que están encargadas, como en este caso el Centro Australiano para para la protección de amenazas cibernéticas, se tiene que denunciar esto. Ahora, las autoridades tienen un requerimiento que es supremamente válido, sensato, y que es urgente poderle dar trámite, porque lo que estamos viendo es que la incitación a más actos terroristas está sucediendo en poblaciones que están mucho más jóvenes y mucho más propensas a poder tomar acciones debido a que este contenido es bastante gráfico y sobre todo cargado con un tipo de ideologías que estamos viendo que no necesariamente tienen que ser ideologías de tinte religioso, sino de otro tipo de ideologías.
Bueno, también vimos como en esa conferencia de prensa que dio la ASIO y el jefe de la Comisión de Policía en el club de prensa en Canberra, hablaban sobre cómo la inteligencia artificial también está veniendo como un potencial, a una potencial amenaza para la seguridad, y cómo se pueden generar imágenes incluso de niños a través de estas plataformas. ¿Cómo poder también tratar de proteger a los niños que tienen tan fácil acceso al internet y a todas las posibilidades de plataformas sociales?
Ese es un tema supremamente importante, Carlos, porque aparte de la amenaza terrorista, lo que estamos viendo es que el contenido de abuso sexual a menores se está propagando con una velocidad impresionante. El llamado que hacen estos dos jefes de estas dos entidades en Australia es un llamado supremamente importante, el cual debe, para nosotros los ciudadanos de a pie, debe primero concientizarnos a que nuestro contenido, donde sea gráfico, donde haya fotos de nuestros familiares, en particular de menores, no puede ser un contenido que tenga acceso libre a cualquier persona. Hubo una analogía que hacía quizá el comisionado de la Policía Federal Australiana, diciendo que ninguno de nosotros compartiría un libro de fotos de nuestros hijos a un extraño, haciendo referencia a un álbum de fotos físico. Lo que está pasando hoy es que ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas pasa en el medio digital. Ahora también vemos que hay una exacerbación del uso de la inteligencia artificial para generar imágenes a raíz de imágenes ciertas, pero para generar otras imágenes de niños que pueden ser utilizados y modificados con este tipo de tecnología para vender imágenes de contenido de abuso sexual. Y es una campaña que creo que es supremamente importante que el gobierno empiece a implementar a nivel, digamos, de la sociedad, de los ciudadanos en común, y asimismo que nos vayan orientando a que tengamos que tener nuestras medidas de seguridad en el manejo de nuestro contenido en línea.
Bueno, y también el hecho de que sigue siendo una amenaza para todas las entidades privadas y públicas, el hecho de los ciberataques por parte de entidades internacionales, en ese sentido también, ¿qué tanto ha podido avanzar Australia en tu visión en la protección de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad?
Ese es el gran reto, digamos, no solo de Australia, sino de las grandes economías, las cuales están más expuestas. Lo que vemos es una tendencia al robo, digamos, de identidades o documentos de identidad, crímenes que están sucediendo, digamos, en la parte financiera a través de todo este tipo de tecnologías o el mal uso de este tipo de tecnologías. En materia de avance, creo que Australia es uno de los países líderes en esta materia, infortunadamente porque asimismo el fenómeno ha llevado a que la capacidad haya tenido que ser desarrollada, porque ha sido sujeto de múltiples ataques, digamos, a empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Se ha comprometido la identidad de muchas personas que ha sido guardada por empresas privadas. Recordamos el caso Medibank, el caso de la Universidad Nacional de Australia y muchos otros que han sucedido aquí en el país. Eso ha llevado a que el gobierno invierta una cantidad considerable de recursos financieros, humanos y técnicos para que el país se prepare y pueda responder de manera más adecuada. Sin embargo, el campo o el espacio para crecer, para mejorar, sigue existiendo. Hay unas barreras naturales y lógicas en las que los aparatos de seguridad y las capacidades técnicas tienen una limitante. Estos son crímenes que son transnacionales, donde la jurisdicción australiana y sus leyes no aplican en otras jurisdicciones desde donde se están originando este tipo de delitos. Entonces, no importa qué tan fuerte y robusta sea la capacidad, siempre va a llegar un punto donde los recursos no van a poder surtir el efecto deseado. Sin embargo, a nivel nacional, creo que Australia ha hecho un gran trabajo, ha renovado sus estrategias de materia de seguridad en los últimos años, ha hecho en el campo diplomático una gran gestión al designar una posición ya hace varios años como el embajador de temas de ciber para Australia, para ayudar en todo este tema diplomático a gestionar estas labores y brindar y establecer esos puentes que se necesitan para que haya cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen.
Bueno, y mi última pregunta, César, es en relación con estos que han detenido a personas que son menores de edad, que son adolescentes, que los han acusado de terrorismo, y hay un nuevo discurso frente al terrorismo y las personas que están de alguna u otra manera teniendo tendencias extremistas, no solo en religión, sino también en ideas. ¿Cómo el hecho de que estamos también enfocándonos en adolescentes, en jóvenes, incluso de 14 años, uno de los menores que fue arrestado, está también cambiando la manera de la defensa interna de Australia?
Este es un fenómeno, primero, preocupante, que no tiene una solución, digamos, simple. Es un problema complejo, el cual requiere que el aparato estatal esté en funcionamiento óptimo en todos sus ámbitos. Ver una población tan joven que está siendo expuesta, incitada e instrumentalizada para cometer actos terroristas nos debe hacer reflexionar sobre no solo cuál es el rol del Estado, sino el rol nuestro como sociedad también. No poder ser capaces de proteger y evitar y conformar una sociedad en la cual los jóvenes puedan sentirse libres de ser jóvenes sin estar expuestos a este tipo de ideas y sobre todo sin tener esa decisión y ese deseo de poder causar no solo daño físico a la infraestructura, sino más preocupantemente a la sociedad, a los seres humanos en esta sociedad es bastante grave. El Estado creo yo que debe abordar este problema con una visión de todo gobierno y toda sociedad. Cuando se dice todo gobierno, es una campaña primero de educación. No es solo mayores leyes, mayor presupuesto para las entidades que están encargadas de investigación, sino hay que abordar este tema también desde abajo hacia arriba. Mirar qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en las universidades, cuáles son los temas o las detonantes que llevan a unos jóvenes a tan temprana edad a adoptar, a abrazar y, lo más preocupante, a operacionalizar, digamos, este tipo de ideologías que se están propagando cada vez más rápido en las plataformas digitales. Hay un grave, digamos, hueco o vacío que se debe llenar rápidamente y es en la materia de investigación. Este tipo de fenómenos requiere que se haga un examen exhaustivo de cuáles son los detonantes, cuáles son los procesos, si hay algunos en los que estos jóvenes se embarcan en este trágico viaje hacia el terrorismo y hacia la radicalización. La neurociencia, por ejemplo, nos puede ayudar mucho. Hay que hacer un trabajo con las sociedades, con los grupos comunitarios, hay que hablar con los padres, hay que regular este tipo de cooperación que debe prestar de manera más inmediata las organizaciones tecnológicas o grandes compañías tecnológicas como Facebook o Meta, el mismo Twitter o X. El trabajo es grande, es arduo, la tarea por delante es bastante demandante, pero creo que es un trabajo que se tiene que hacer más pronto que tarde, porque la sociedad lo demanda y es un fenómeno que, infortunadamente, con la velocidad que anda, a la que va, no va a poder ser detenido de manera rápida.
César Álvarez, experto en estrategia y seguridad, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un placer, Carlos, un gran saludo para ti y toda la audiencia.
Los pueblos aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres tienen una profunda conexión espiritual con su tierra que entrelaza su identidad, sentido de pertenencia y formas de vida. La tierra y el territorio presenta su hogar ancestral, la base de su existencia y el guardián de sus historias. Esther Lozano nos trae este informe.
Auntie Deirdre Martin, una mujer Walbanga de la nación Yuin, encarna esta profunda conexión como una anciana respetada y una guardabosques aborigen que trabaja con el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre en el país de Darwal, en Nueva Gales del Sur. Ella dice que la tierra no es una entidad que deba ser poseída, sino una parte inseparable de ella que debe ser respetada y cuidada.
No puedo hablar por todas las personas, pero para mí, con respecto a la tierra, no somos y nunca seremos dueños de ella. Tenemos un papel que desempeñar para proteger la tierra. Es la que nos proporciona comida, agua o refugio, por nombrar solo algunos. Tierra es una terminología, pero corre por nuestras venas. Es nuestro primer aliento y será el último.
La conexión entre los pueblos de las Primeras Naciones y su tierra es increíblemente profunda, de modo que el simple hecho de estar cerca de su tierra es suficiente para evocar un sentido de pertenencia que trasciende las palabras.
La espiritualidad es mi sentido de pertenencia, una conexión en el sentido de conocer tu país. Por ejemplo, cuando viajo a casa desde Sydney, tan pronto como doy la vuelta por Kiame Bend, miro hacia la costa y el sentimiento de pertenencia me supera y pienso, estoy en casa.
Desmond Campbell es un orgulloso hombre de Gurindji y Alawa Nalkan del Territorio del Norte y es también director ejecutivo de la organización Welcome to Country, que tiene como objetivo defender el crecimiento de la riqueza y el éxito dentro de las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. Él expresa emociones similares cuando regresa a su país.
Cuando estás en ese camino de tierra, se siente una anticipación a medida que ves colinas y árboles clave que te dicen que te estás acercando cada vez más. Así que se da esa dinámica, y se me pone la piel de gallina al pensar en ello ahora que estoy en Sydney y pienso en estar en casa, estar en mi tierra. Hay una anticipación de que sabes lo que vas a oler, sabes lo que vas a probar, sabes a quién vas a ver, es este aliado familiar que nunca te abandonará.
Desmond dice que es un lugar donde puedes ser quien eres y sentirte seguro.
Very joyful, happiness feelings.
Son sentimientos de felicidad muy alegres que realmente elevan todos los sentidos de tu cuerpo. Y aunque no crecimos allí de forma permanente, es como si estuviéramos allí ayer, cada vez que vamos. Es tan familiar para nosotros. Y te sientes seguro. Sientes que estás en un lugar en el que puedes ser quien eres como persona aborigen, puedes hablar el idioma, y la gente sabe lo que estás diciendo, puedes escuchar el idioma.
Desmond Campbell hace hincapié en la importancia de regresar regularmente a su tierra ancestral, no solo por la preservación de su cultura y su idioma, sino también por la profunda conexión espiritual que fomenta. La conexión le permite liderar eficazmente su organización.
Me llena mi espíritu. Me permite vivir en un lugar como Sydney y trabajar para una organización como Welcome to Country. A través de esta plataforma, en Welcome to Country, compartimos la cultura y el idioma de todos estos diferentes países en toda Australia. Entonces, para poder liderar eso, necesito mantener mi cultura y mi idioma y tener esa integridad. Y eso solo puedo hacerlo yendo a casa de vez en cuando.
Desmond Campbell explica que su conexión espiritual con la tierra proviene de las historias que le contaron cuando era niño, que también contenían importantes conocimientos y lecciones sobre la tierra.
Mi lado Gurindji, que es del lado de mi padre, es el país del desierto. Los animales son diferentes, las estaciones son diferentes, así que las historias también eran diferentes, porque entrelazadas con esas historias, están las enseñanzas sobre cuando puedes ir a cazar durante diferentes estaciones y que puedes cazar. Y entrelazadas con esas historias, había lecciones sobre qué pasa si haces algo mal, por ejemplo, si juegas con fuego durante la temporada equivocada, las consecuencias de un gran incendio forestal, y las consecuencias de la destrucción del hábitat de flora y fauna, que podría ser importante para la recolección cultural.
Bradley Hardy es un orgulloso hombre Niyamba, Yulalari, Kuma y Camila Roy, y un custodio moderno de las trampas aborígenes para peces Brorarina, situadas junto al río Barwon. Él dice que el río es su sangre y su identificación.
Vivo a unos 700 metros al norte de las trampas para peces, así que vivo en la parte profunda del río. Soy una persona de río, y fuera de ese río, soy una persona negra de tierra. El río es mi sangre, el río es mi identificación con la comunidad que reúne a la comunidad. Necesitamos que todos ellos se conviertan en uno.
Hardy continúa contando historias y anécdotas de su tierra en su trabajo como guía local para el Museo Cultural Aborigen de Brorarima. Él dice que su deber es mantener vivas las historias, transmitiéndolas a la siguiente generación.
Tuve la suerte en muchas ocasiones de estar cerca de muchas personas mayores y pudieron compartir muchas de estas cosas conmigo. Y me alegro de haberme dado cuenta de muchas de esas cosas. A menudo explico esto en los recorridos, aprendo de los ancianos para compartir con los jóvenes, así es como sigue evolucionando, y así es como le explico a la gente, que cuando hago recorridos por las trampas para peces y el museo, ese recorrido nunca se trata de mí, sino de honrar a mis ancianos, compartir con los jóvenes, y establecer una plataforma para que los jóvenes sigan compartiendo nuestra historia con el mundo. Y es nuestro deber hacerlo como personas de la comunidad.
Conocida por ser una de las construcciones humanas más antiguas del mundo, las trampas de pesca están hechas de rocas colocadas estratégicamente en forma de U y de C, no solo para pastorear y capturar a los peces, sino también para permitir que algunos peces eviten las trampas y continúen su ciclo de vida. Bradley dice que es un lugar sagrado donde se reunieron muchas tribus en el pasado.
Es un sitio sagrado, tenemos que tratar de protegerlo. La gente pregunta, ¿podemos bajar y hacer eso? Pero yo digo que no, tratamos de evitar que cualquiera vaya a las trampas. Es principalmente para nuestra gente. Ya sabes, por lo que ha sucedido en el pasado, no queremos que la gente lo explote ni nada por el estilo. Así que nuestro principal deber no es solo contarle a la gente sobre ellos y mantenerlos funcionando entre nuestros jóvenes, sino también que el mundo sepa que estos lugares, las trampas de peces, son lugares especiales. Es tratar de seguir preservando nuestras cosas y compartiendo nuestras cosas.
El parque nacional donde trabaja Auntie Deirdre tiene una gran cantidad de lugares sagrados, paisajes que tienen un gran significado para los pueblos de las Primeras Naciones. Ella también señala la importancia de tener el conocimiento de estos sitios antes de visitarlos, como por ejemplo los lugares de hombres y los lugares de mujeres, que son específicos para cada género.
Son lugares bien especiales que no puedes visitar hasta que obtengas el conocimiento, por ejemplo, el sitio para hombres y mujeres. Todos tenemos una responsabilidad con nuestro país al compartir y pasar la responsabilidad a nuestro futuro próximo, a los jóvenes y a nuestros pequeños. Me gusta ir allí porque el sitio real al que los llevo es un sitio para mujeres y puedo compartir ese sitio. Pero es difícil porque hay muchos hombres que van allí.
Sin embargo, interactuar con las comunidades indígenas locales sobre estos sitios o investigarlos a través del Consejo de Tierras Locales no solo demostrará respeto, sino que también brindará una oportunidad invaluable para descubrir la verdadera historia de los pueblos de las Primeras Naciones.
Y es por eso que queremos que la gente venga y aprenda sobre nuestras cosas. Ya sea que se trate de las trampas para peces o también de muchas de nuestras otras historias en diferentes lugares. Queremos que la gente vaya y realmente obtenga la verdad de nuestra historia, para que no puedan simplemente leer sobre ella en diferentes libros o cosas, sino que vengan y vean. Ya sabes, queremos que la gente salga y aprenda sobre estas cosas, pero también que sea consciente y respetuosa con lo nuestro.
Era Bradley Hardy, terminando este reportaje de Yumi Oba para la serie de podcast Vida en Australia.
Los pueblos indígenas latinoamericanos reclaman su participación y la representación en organismos internacionales para frenar la violencia estructural y la criminalización que sufren sus respectivos territorios. Latinoamérica es la zona más peligrosa del mundo para defensores de medio ambiente y donde existe una mayor impunidad, según diversos informes independientes. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Los pueblos indígenas latinoamericanos reclaman su participación y representación en organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, un tratado que busca proteger a los defensores medioambientales. Previo a esta reunión en Santiago de Chile, los representantes de las comunidades originarias denunciaron la violencia estructural y criminalización que sufren en sus respectivos territorios. Es en este contexto en que los pueblos originarios latinoamericanos reclaman mayor visibilidad ante los organismos internacionales que toman decisiones sobre sus territorios sin su aprobación, ya que no hay ninguna voz que represente a su gente, según la coordinadora del Área de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, la guatemalteca Dina Hook.
Que los pueblos indígenas tenemos muchas brechas que nos limitan la participación en estos espacios, donde se toman decisiones importantes sobre nuestros territorios, se toman decisiones importantes sobre la forma, la vida misma de nosotros dentro de los pueblos y los estados partes. Lo vemos como una reparación digna para nuestros pueblos, que históricamente han sido excluidos y marginados.
De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, durante los últimos 10 años murieron 1.335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en sectores de hidrocarburo, forestal y minero. También en zonas de desarrollo de proyectos de infraestructura vial que potencian actividades ilícitas como la tala y la minería ilegal, narcotráfico y redes del crimen organizado transnacional. Por ello, Teresita Antazú, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, critica la representatividad del Acuerdo de Escazú, vigente desde hace 3 años, pero solamente ratificado por 15 estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 países en la región.
Hablan de que Escazú tiene todo un proceso de participación de las mujeres, tiene un proceso de participación de los pueblos indígenas, pero nosotros no vemos nada de eso. Nosotros queremos sentir, queremos ver que se da puntos importantes para pueblos indígenas, que estamos aquí porque tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas problemáticas y nunca somos escuchados. Nuestros gobiernos casi nunca nos han dado, digamos, preferencia, se puede decir. Nosotros, como en algún momento nos han considerado ciudadanos de segunda.
Según la abogada Iris Olivera, vocera de la Institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú, los pueblos autóctonos reclaman tener un espacio en la mesa directiva del Acuerdo de Escazú en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, también un caucus o asamblea indígena donde puedan plantear sus problemáticas y contar con un relator especial. Desde la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, Hammer Manajuari, repasa el impacto de las comunidades indígenas ante la agresión a los activistas.
La Amazonía no solamente es de verle el verde de la Amazonía. En la Amazonía también existen poblaciones indígenas que hoy están vulnerados sus derechos, hoy están vulnerados el derecho de una familia con la muerte de un padre, de una madre lideresa. Y no podemos seguir esperando que esto siga creciendo.
El más reciente informe publicado por la organización internacional Global Witness revela que América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que 9 de cada 10 asesinatos ocurrieron en países como Colombia, Brasil, México, Honduras y Perú. señala que un tercio de los asesinados eran indígenas. A propósito, en noviembre de 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro firmó la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, que establece medidas para proteger al medio ambiente y sus defensores.
Se establecen unos criterios de protección a los activistas, a los defensores del medio ambiente en Colombia, y se establece unas posibilidades de participación de la sociedad en las decisiones en donde también se afecta al medio ambiente.
Según expertos, la respuesta a la crisis climática exige el concurso de los pueblos indígenas. Varios estudios corroboran que los bosques que están en territorios indígenas no solo conservan mayor biodiversidad, sino que también almacenan aproximadamente el doble de carbono del que liberan, absorbiendo cada año alrededor de 7.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, debido a que su vegetación está en mejores condiciones. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar por el fútbol y por la Copa Sudamericana, porque Fortaleza borró la sonrisa de Boca Juniors este jueves al ganar por 4-2 el duelo más esperado de la tercera fecha de esta fase de grupos. Es una jornada que también tuvo victorias de Lanús y del boliviano Always Ready. Así que Fortaleza es único líder del grupo D con 9 puntos, seguido de Boca con 4 unidades. El paraguayo Sportivo Trinidense suma 3 puntos y cierra la serie nacional Potosí con 1 en una fase de grupos que premia con boleto directo a octavos a los primeros de cada llave. Por el grupo A, el boliviano Always Ready derrotó por 2-0 al peruano César Vallejo en su casa para sumar 7 puntos y liderar su serie en solitario. Esto a la espera del resultado del choque que disputarán a última hora del jueves en Colombia, Independiente Medellín y Defensa y Justicia. Y vamos a la Copa Libertadores. Talleres de Argentina y el Sao Paulo sacaron una importante luz a sus rivales en el grupo B en el cierre de la tercera fase. De nuevo, la tercera fecha de la fase, una jornada en la que el campeón Fluminense apenas pescó un punto en Asunción. La T se impuso por 2-0 al chileno Cobresal y consolidó así su liderazgo en la llave. Y el colombiano Kevin Mantilla en los 19 minutos y el paraguayo Ramón Sosa a los 27 se encargaron de los goles, con los que Talleres se mantuvo al frente de la zona con 7 unidades. A un punto le persigue el Sao Paulo, histórico tricampeón de la Libertadores, y ahora en manos del técnico argentino Luis Zubeldía. El tricolor paulista derrotó por 2-0 al Barcelona en Guayaquil con tantos del argentino Jonathan Caleri a los 17 minutos y de Alisson a los 64. Estos resultados dejaron bien atrás al elenco ecuatoriano con 2 puntos y a Cobresal con solo 1. Así que en la cuarta fecha de la llave, el 8 de mayo, Talleres será anfitrión del Barcelona, mientras que Sao Paulo acudirá a la altura para vérselas con el Cobresal. Y el Manchester City ha conseguido otra victoria para mantener viva su búsqueda de un cuarto título consecutivo de la Premier League, algo sin precedentes. Phil Foden ha continuado la mejor temporada goleadora de su carrera con 2 tantos marcados en la goleada por 4-0 del City al Brighton. Así que el City ocupa el segundo lugar a falta de 5 partidos, uno más que el primer clasificado, el Arsenal, y el tercero, el Liverpool. El entrenador del City, Pep Guardiola, dijo a Optus Sport que cree que los 3 equipos todavía están involucrados en la carrera por el título. Pueden pasar muchas cosas. Lo que pasó con el Liverpool, que perdieron 2 partidos contra el Crystal Palace y el Everton, nos puede pasar a nosotros. Le puede pasar al Arsenal. Nadie está a salvo de eso, decía el entrenador del City, Pep Guardiola. Mientras tanto, el líder Arsenal se enfrentará a su archirrival Tottenham Hotspur, dirigido por el ex entrenador de los Socceroos, Ange Postecoglou, en un partido crucial este fin de semana. Nos vamos al tenis. Rafa Nadal se estrenó con victoria este jueves en el Masters 1000 de Madrid, al imponerse con comodidad al joven estadounidense Darwin Blanch por 6-1, 6-0, para su entrada en liza en el torneo. El español se medirá en segunda ronda al australiano Alex de Miñaur, su verdugo, la pasada semana en la segunda ronda del torneo de Barcelona, donde solo pudo jugar 2 partidos. Nadal busca seguir dando pasos hacia el objetivo de poder competir en Roland Garros, pero tomará su decisión sobre su presencia en París después del torneo de Roma. Y en el cuadro femenino del Masters 1000, la número uno del mundo, Iga Swiatek, no tuvo demasiados problemas para imponerse a la china Shi Yuwan por 6-1, 6-4 en Madrid. La estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo, se mostró aún más arrolladora contra la neerlandesa Arantxa Rus, a la que venció con un doble de 6-0 en 51 minutos para meterse en 16avos del torneo madrileño. Fue la primera vez que Gauff, de 20 años, lograba vencer a una rival sin dejarle ganar ni un solo juego, mientras la japonesa Naomi Osaka vio detenida su progresión por Lyudmila Samsonova. La rusa se impuso en 2 horas y 22 minutos. Y ahora Samsonova se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Madison Keys. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. Pero mañana la cita es nuevamente con fin de semana a la 1 de la tarde. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.